Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor José Antonio Gutiérrez Fuentes. José Antonio es actualmente director de la Fundación Gadea por la Ciencia y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un largo camino por el mundo de la ciencia y de la investigación durante su carrera profesional. José Antonio, es un placer tenerte con nosotros.
Pues lo mismo digo, muchas gracias.
Oye, ¿nos puedes contar cuál fue tu primer contacto con el mundo de la ciencia o el mundo, en este caso, de la medicina?
Bueno, yo soy un médico internista. Trabajé en el Hospital Clínico de San Carlos durante 25 años, donde, aparte de la labor asistencial, pues creamos y yo dirigía personalmente una unidad de investigación en lípidos y arteriosclerosis. Entonces, bueno, pues por ahí empezó mi noviazgo con el mundo científico, suponiendo que dejando claro que la medicina en sí misma es una ciencia, o sea que la ciencia no solo se practica desde el punto de vista de crear conocimiento o intentar crearlo, sino también de practicarlo, ¿no? Y ponerlo al servicio, en este caso, de los pacientes.
Por aquel momento hiciste la tesis doctoral. ¿De qué versaba?
Mi tesis doctoral no tenía mucho que ver con esto de los lípidos, de una forma directa, pero sí con lo que afectaba a los cambios en las membranas de los hepatocitos en pacientes afectados por diferentes grados de hepatopatía, fundamentalmente hepatopatía alcohólica. Entonces, bueno, veis, esto es fue una tesis experimental en que, bueno, actuábamos sobre muestras de pacientes, insisto, con diferentes grados de hepatopatía alcohólica obtenidas por biopsia transcutánea. Uh-huh. Es decir, cuando estos pacientes eran biopsiados para determinar cuál era su grado de afectación en el hígado, nosotros aprovechábamos una parte de esa muestra pues para determinar cómo estaban afectadas las membranas de los hepatocitos de estos pacientes en relación con el consumo de alcohol, ¿no? Y, bueno, pues esto era más o menos de lo que se trataba.
Bueno, ha pasado ya un tiempo. ¿Qué echas de menos de aquella época?
Bueno, hombre, desde el punto de vista estrictamente asistencial, o sea, de cómo funcionaban los hospitales y cómo funcionan ahora, pues si quieres algo que podría tener menos que ver con lo que hacíamos en la unidad de lípidos, uh-huh, y tenía más que ver con cómo se hacía la medicina, ¿no? La medicina entonces era algo que se hacía mucho más personalmente, mucho más próximo al paciente, y en que pues se daba mucho más protagonismo al contacto y a lo que podríamos llamar humanización o humanidad o valores humanos de la medicina, que sí, creo yo que se han perdido con notoriedad con el paso de los tiempos, ¿no?
¿Y por qué crees que se ha perdido?
Pues hombre, se ha perdido porque la medicina se ha, digamos, en términos generales, se ha masificado, o sea, el paciente ha pasado a ser un número más que una persona, ¿no? Uh-huh. Eso por un lado, y por otro lado la irrupción de las especialidades médicas pues te lleva a los especialistas a ver al paciente más como un órgano que como un todo, ¿no? Yo por eso defiendo que la medicina se tiene que hacer, sobre todo en los hospitales, partiendo de la medicina interna, o sea, de la concepción general del paciente, global del paciente, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, cuando digo esto no me refiero solo al cuerpo que tenemos delante, sino a la persona que tenemos delante, ¿no?
José Antonio, tú, aparte del trabajo que has estado realizando en el Hospital Clínico de San Carlos en Madrid durante muchos años, también estuviste como profesor en el Departamento de Medicina de allí, de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Cuando llegó, ya después de varios años, en el año, no lo recuerdo bien, el 2000, un poco antes, pasaste a ser director general del Instituto de Salud Carlos III. ¿Nos puedes comentar cómo fue esa transición? ¿Qué es lo que hizo plantearte un cambio, bueno, que no fue un cambio total, pero bueno, hacer algo diferente de lo que estabas haciendo en esos últimos años?
Bueno, yo ya, primero esto fue en el año 96.
Ajá, vale.
Pues yo ya llevaba muchos años, y junto con otras personas, y bueno, pues manifestando, no solo manifestando, sino actuando o tratando de actuar en favor de una medicina diferente, ¿no? Uh-huh. Diferente desde el punto de vista del planteamiento global. Ya no estamos hablando de lo que hablábamos antes de la relación médico-paciente, sino de cómo, del sistema sanitario, ¿no? En general. Sí. Es decir, yo decidí hacer política sanitaria junto con otras personas encabezadas por Enrique Fernández Miranda en aquel momento. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos, pretendíamos hacer un planteamiento diferente de la medicina, bueno, que teníamos bueno, pues que ver con las políticas sanitarias y con muchas cosas más, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, a través de eso y de mi incursión o inmersión en el mundo de la política sanitaria, pues cuando en el año 96 se llegó al Ministerio de Sanidad José Manuel Romay, pues me invitó sabiendo él y su equipo que yo hacía investigación en el Clínico de San Carlos, pues me invitaron a dirigir el Instituto de Salud Carlos III, cosa que yo acepté gustoso, y donde bueno, tuve durante 4 años la oportunidad de intentar influir en cómo se hacían las cosas en el Carlos III, y yo creo que hicimos cosas muy notables en aquella época.
Oye, ¿qué fue lo que encontraste más difícil en ese nuevo trabajo, en ese nuevo empeño, viniendo desde el ambiente clínico y académico?
Bueno, para empezar es un cambio drástico, ¿no? Uh-huh. Porque realidad yo estaba haciendo medicina y estaba encantado viendo a mis pacientes y llevando mi sala de medicina interna, a la vez que compatibilizándolo con la actividad investigadora.
Sí.
Pero bueno, ahora de lo que se trataba era de gestionar un gran, bueno, el centro o la institución, que de alguna manera tiene a su cargo lo que es la promoción de la investigación sanitaria, ¿no? en nuestro país, que es el Instituto de Salud Carlos III. Por tanto, yo pasaba del mundo de la asistencia sanitaria al mundo de la gestión sanitaria, y además en la institución más importante en nuestro sistema sanitario, a cargo de la promoción de la investigación, ¿no? Por tanto, el cambio pues fue drástico, ¿no? Y afortunadamente yo ya tenía pues conocimientos de lo que era el mundo de la ciencia y de la investigación, y bueno, luego tengo que decir que aquella etapa yo la considero como muy exitosa, porque tuvimos la suerte de que nuestro equipo de gobierno, liderado por José Manuel Romay, pues entendió el tema de la necesidad de promover la investigación, y nos dio todo el apoyo que quisimos y que procuramos en aquella época.
Oye, ¿y qué aprendiste allí como director general en gestión en el Instituto de Salud Carlos III? ¿Qué te llevas?
Pues aprendí que cuando tienes una idea o desarrollas una idea con respecto a un proyecto, crees en ella y te procuras los apoyos necesarios, en mi caso ya te digo, empezando por el ministro, pero también los apoyos económicos, porque todo esto hay que estar allí y vivirlo, ¿no? Pero si te mueves con una idea que en general que por supuesto tú consideras acertada, y convences a los demás de que esa idea realmente vale la pena apoyarla, pues las ideas que se persigue, digamos, fundamentadamente, normalmente se consigue llegar al final con éxito, ¿no? Yo te diría que aprendí eso, lo mismo que aprendí que en política, las cosas tienen bueno, una serie de trabas y una serie de problemas que tienen poco que ver digamos, con el planteamiento más o menos acertado de tus bueno, de tus de lo que quieres hacer con en este caso con el Carlos III, y que chocan pues al final con la realidad de que la política no entiende mucho de estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los propios políticos no entienden mucho de estas cosas. Es decir, cuando tú persigues una idea como la que perseguíamos con el Carlos III y te tienes que ir a los 4 años sin que haya cambiado siquiera tu partido, sino simplemente porque el señor Romay deja de ser ministro y el que viene a sustituirlo no entiende estas historias, pues se corta el proyecto, ¿no? Que es lo que sucedió. Con lo cual el proyecto del Carlos III en aquel momento, pues digamos que se vio cercenado en gran parte, sobre todo desde el punto de vista de lo que nosotros creíamos fundamental, y era dotar al Carlos III de capacidad investigadora. O sea, si una institución como el Carlos III tiene que liderar la investigación en este país, nosotros creíamos que tenía que hacerlo no solo desde los despachos, sino haciendo la propia investigación. Y por eso pusimos en marcha la creación de una serie de centros que hoy lideran la investigación en España en cáncer, como es el CENIO, y después en enfermedades cardiovasculares, como es el CENIC. Pero se nos quedó en el tintero el gran proyecto de hacer un centro nacional de investigaciones en neurociencia, ¿no? Y esto se quedó ahí, ¿por qué? Pues simplemente porque cambió el gobierno y a los que estábamos en el proyecto pues nos mandaron a casa, ¿no?
Esto que comentas es muy interesante porque en los últimos años claramente tenemos una visión de que la divulgación científica en todos los ámbitos es más necesaria, ¿no? Estamos muy, muy cansados en el laboratorio de quejarnos de falta de financiación, etcétera, y al final muchas veces acabamos echándole la culpa a nuestras instituciones o a los políticos, sin darnos cuenta que en realidad los políticos son un reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo piensas tú que podríamos darle la vuelta a la tortilla y conseguir que esa vida política, esas personas que trabajan en la vida política puedan estar más formadas o más sensibilizadas con el mundo de la ciencia y lo que significa la investigación?
Bueno, este es un tema, complejo, pero que hay que abordar necesariamente. Si en este país queremos estar a la altura de otros países y competir en el mercado global de la ciencia, por decirlo así, pues tenemos que hacer muchos cambios en el propio país. Y esto es lo que estamos pretendiendo precisamente promover desde la Fundación Gadea por la Ciencia. No sé si estás informado de qué es esto.
Cuéntanos.
Pero bueno, precisamente después de aquellas experiencias en que yo siempre digo, los años que más he disfrutado profesionalmente, aparte de los que tuve la ocasión o la oportunidad de estar con los pacientes, que era lo que realmente me gustaba, pero cuando decides dar un paso y dices, oye, pues voy a entrar en política científica y en política sanitaria a la vez, a través de una institución como es el Carlos III, y bueno, pues evidentemente estás cambiando tu rumbo, ¿no? Claro. Pero a su vez te das cuenta, o te cuenta real, porque es el mundo real el que estás viviendo, de que la ciencia en este país no puede progresar demasiado con los planteamientos políticos actuales, ¿no? No es solo cuestión de que se ponga más o menos dinero o más o menos financiación en ciencia, sino es un tema mucho más complejo. O sea, y aquí hay que empezar por convencer a la sociedad y convencer no solo convencer a la sociedad globalmente de la importancia de apostar por la I+D, lo cual de alguna manera, si convencieras a la sociedad, obligaría de alguna manera al político. No solo se trata de eso, sino de hacer algo de mucho más calado y de con mucha más profundidad y recorrido, como es empezar por las escuelas, ¿no? A los niños hay que convencerles de que esto es importante, de que esto es interesante, de que esto es apasionante, meterles el gusanillo de hurgar, no, sino de, pues no solo de hurgar, al nivel del niño a lo mejor se debería hurgar, ¿no? La inquietud por lo desconocido, o sea, y eso acompañado de la convicción de que esas posibles ideas, esas posibles inquietudes que creas en el niño alrededor del conocimiento, ¿no? De hacerse preguntas, ¿no? De traer y buscar respuestas, esto además requiere de inculcar en los niños la convicción de que si esos ideales o esas ideas o esas inquietudes se crean, además hay que emprenderlas, o sea, es decir, crear en los niños además el espíritu emprendedor, porque al final en España una de las cosas que nos suceden es que siempre estamos esperando a que alguien emprenda por nosotros, ¿no? Y por eso es muy fácil echarle la culpa de todo al gobierno y todas estas cosas, pero la realidad es, si tú tienes una idea y crees que esa es una idea, una buena idea y quieres intentar sacarla adelante, pues tienes que asumir determinados riesgos, ¿no? Es decir, aquí en España adolecemos de dinero para investigar, sí, pero también adolecemos de valentía, ¿no? Para emprender y para tratar de sacar adelante las ideas, ¿no? Entonces, bueno, con estos principios es con los que nos ponemos en marcha desde la Fundación Gadea. O sea, la Fundación Gadea lo primero que está haciendo y ya con notable éxito, y eso que estamos nada más que empezando, es aunar a los científicos españoles alrededor de una idea, que la idea es más o menos la que estamos comentando, ¿no? En España necesitamos dinero, evidentemente, vamos a reivindicarlo, por supuesto que sí, no solo desde el sector público, sino también desde el sector privado, pero también necesitamos empresas que estén dispuestas a asumir, asumir, quizás sea el concepto, proyectos de calidad que puedan estarse gestionando en el sector público o en el privado, asumirlas y llevarlas adelante para tratar de convertir esas ideas o esos conocimientos, en este caso, en proyectos empresariales, ¿no? Y proyectos empresariales que al final se van a convertir en bienes de consumo para los ciudadanos, que al final de lo que se trata, ¿no? Bueno, todo esto hay que desarrollarlo, ¿no? Todo esto hay que apoyarlo, hay que apostar por ello, y bueno, pues en ese camino estamos.
José Antonio, ¿piensas que debería haber más científicos en el mundo político de nuestro país?
Bueno, no sé si es exactamente así. Haberlos en el mundo, yo creo que los científicos tienen que asociarse o que convertirse en una fuerza que sea escuchada. Vale. Es decir, lo que sucede habitualmente en nuestro país es que cuando no estamos de acuerdo con las políticas científicas de turno, pues montamos una manifestación o firmamos un manifiesto, ¿no? Bueno, esto no sirve para nada. Esto es expresar una queja en un momento puntual y ahí muere el tema. Yeah. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mantener nuestra presencia permanentemente y hacernos escuchar de forma permanente también. En cuanto a lo que son los planteamientos de las políticas científicas en España, ¿no? Y no solo cuando hablamos del mundo de la ciencia, hablamos del mundo el mundo de la ciencia empieza en la pollata que decías tú antes, sí. pero termina en la empresa. Quiero decir que el mundo de la ciencia no solo es producir conocimiento y ser los octavos o los novenos en publicaciones o en bibliometría, en publicaciones científicas. Esto está muy bien, pero lo que no tiene mucho sentido es que seamos los novenos o los décimos, más o menos, ¿no?, en publicaciones científicas, con el 3,3% de las publicaciones que se producen en el mundo, sino que lo que tiene sentido es que seamos que ocupemos ese puesto en número de publicaciones, pero que ya seamos el 15 o el 16 o el 20, ahora no recuerdo exactamente el puesto, en cuanto a citas recibidas, ¿no? Y cuando esto lo traduces en patentes, pues ya nos vamos a puestos ciertamente irrisorios, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues sucede esto porque el investigador ve su interés más próximo en nutrir su currículum, ¿no? Ya no lo ve tanto en la calidad del conocimiento que se está produciendo. Prueba de ello es que las citas no se corresponden con el número de publicaciones, ¿eh? Y mucho menos en el tema de las patentes. ¿Por qué no ve esto? Pues porque lo ve lejano, no es su interés directo, ¿eh? No es su interés del momento.
De hecho,
aquí había que analizar muchas cosas, porque, por ejemplo, si tú dices cuál es el cuerpo de investigadores de este país y qué les caracteriza, pues en gran parte los investigadores españoles son funcionarios, ¿no? Entonces, esto al final, ¿a qué te lleva? Pues vamos a tener a sumar una serie de sexenios o quinquenios o no sé qué, porque esto nos va a garantizar un retorno económico, digamos, más aseado, ¿no?
Una de las cosas que se le achaca mucho al mundo académico es precisamente eso, la desconexión con la realidad, con el mundo que hay ahí fuera, ¿no? Y al mismo tiempo, muchos académicos manifiestan una dificultad clara para ponerse en contacto con esa realidad empresarial. ¿Qué se puede hacer para unir esos dos mundos?
Bueno, aparte de que ya hay alguna iniciativa, incluso pública, por ahí, intentando, digamos, remar en ese sentido, nosotros aquí en la Fundación vamos a tener uno de los programas que vamos a sustentar, es un programa que se va a llamar Lanzadera Gadea, ¿no? Entonces, ¿Lanzadera Gadea qué es? Esto es una convocatoria que vamos a hacer anualmente, para localizar o detectar proyectos de excelencia a los que nosotros les vamos a procurar ayuda económica para llevarles ir de la mano de ellos hasta la empresa, ¿no? Es decir, que nosotros les vamos a dar ayuda económica, les vamos a buscar sociedades de capital riesgo que estén interesados en ese tipo de proyectos, y te aseguro que los hay, que hay estas sociedades de capital riesgo, e incluso vamos a procurar ayudarles a buscar empresas que puedan transformar sus conocimientos en productos concretos, ¿no? Bueno, esto que va a funcionar y que va a ser un estímulo y todo lo que tú quieras, tiene que aunarse con el esfuerzo por crear un sentimiento emprendedor entre nuestros jóvenes.
Sí.
Y nuestros jóvenes no pueden estar simplemente quejándose de no, oye, no hay oportunidades o no hay dinero o lo que tú quieras, ¿no? Que sí, que es verdad, que eso no vamos a negar la mayor, ¿no? Pero además de eso, tienen que tener un espíritu emprendedor. Mira, uno de los programas que tenemos también en la Fundación y que se pondrá en marcha pues seguramente a primeros del año que viene, será un programa de formación de gestores de ciencia, gestores científicos, pero con esta idea. O sea, no solo se trata de enseñar metodología de la investigación, o cómo hacer mejor los proyectos, o lo que te dé la gana, ¿no? Se trata de gestionar empresarialmente la ciencia, ¿no?
Vale.
Esto que va a ser un programa que vamos a llevar adelante con una escuela de negocios muy, muy notable en España, pues va a ser una oportunidad pues para que se formen, ¿no?, en este sentido, por ejemplo, investigadores jóvenes, ¿no? Investigadores jóvenes que han estado incluso por ahí fuera, como tú sabes de sobra, ¿eh? Y que, bueno, tienen que buscar el cauce de desarrollar sus propios conocimientos, los que ya han adquirido ellos mismos, o llevar adelante pues proyectos concretos a través de startups que ellos mismos, digamos, pongan en marcha, ¿no? Pero bueno, esto primero se tiene que dar el hecho de tener calidad. Luego se tiene que dar el hecho de que exista ese sentimiento emprendedor que tenemos que crear desde la base, ¿no?
Muy bien. José Antonio, ¿hay algún último consejo para los investigadores que nos oyen y que se estén planteando buscar su futuro fuera de la vida académica?
¿Fuera de la vida académica? Pues sí, pero no fuera de la ciencia.
No, fuera de la universidad o fuera de un centro de investigación.
Es lo mismo que venimos comentando a lo largo de toda la charla esta, ¿no? Si tú pues, dices, no, mi futuro tiene que estar en la vida académica, pero no, la Universidad Española, que sería el máximo exponente de lo que es la vida académica, pues tiene muchísimos problemas de concepto y de desarrollo y de estancamiento, que tiene mucho que ver con el funcionariado, con el, esto a qué te lleva, te lleva a planteamientos de estancos, de endogamia, en fin, de lo que todos sabemos, ¿no? Si te limitas a enfocar tu futuro hacia la vida académica, pues a lo mejor te encuentras con que está la cosa muy complicada, ¿no? Entonces tienes que abrirte a otras posibilidades. La ciencia se tiene que hacer desde la empresa, desde tus propias iniciativas, sin abandonar necesariamente el nexo con lo académico, ¿no? Yo creo que lo ideal es buscar favorecer precisamente ese nexo, ¿no? El que la empresa y la universidad vayan de la mano, ¿no? Como sucede en los países que lideran estas historias en el mundo, ¿no?
Muy bien, pues doctor José Antonio Gutiérrez Fuentes, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
Bueno, espero que haya sido de alguna utilidad.
Muchas gracias.
Bueno, un abrazo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de José Miguel Gracia, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.